El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Buenas, ¿qué tal? Estamos abriendo la edición número 234 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Para saber qué es lo que ha pasado en nuestra región, vamos a escuchar los reportes y empezamos con Giramundo Televisión Comunitaria.
En este nuevo reporte de Giramundo TV para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, les contamos que estuvimos presentes en lo que fue la movilización del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación desde el nudo vial hacia la sede de los SEP y la Secretaría de Trabajo, en donde pudimos rescatar el audio de Andrea Castellano, quien es secretaria general del SUTE de Malargüe, y que nos cuenta lo siguiente.
En este momento nos concentramos en la ciudad de Mendoza para cumplir con una aprobación en plenario provincial acerca de los reclamos que tenemos desde el sector. En este momento es necesario estar más unidos que nunca, no debilitarnos y poner las fuerzas en el reconocimiento de nuestra labor, de toda la labor de la educación, y de que una vez por todas el gobierno comprenda que debe respetar las decisiones, las necesidades y todo lo que el sector docente le está reclamando. Sector docente, sector celador, está presente hoy y en todo momento para poder reclamar lo que es justo.
Bueno, ahí escuchamos una de las referentas del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, el cual se estuvo llevando adelante dicha movilización por las calles de Mendoza. Esto fue el reporte de Giramundo para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Nos vamos ahora a escuchar el informe de Radio Comunitaria Cuyum, que nos habla de una campaña para el mejoramiento del espacio de la memoria Saulo Rojas.
Desde la Radio Comunitaria Cuyum hablamos con Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, porque está pidiendo elementos para repintar el mural en homenaje a su hijo. Saulo Rojas tenía 23 años cuando murió en la granja terapéutica San Camilo, en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y lo cuenta de esta manera.
Nosotros hicimos el mural en el 2019. Después de ahí utilizamos el espacio, que se llama Espacio Saulo Rojas, de la memoria para la prevención, que está en la calle Terrada, entre Puerto Año Nuevo y Puerto Ushuaia. Hicimos varias actividades que tenían que ver con el folclore, con zumba, obra de teatro. Fueron dos actividades bastante lindas, donde la gente se acercaba y ofrecíamos también, por ejemplo, apoyo, escuchas, había ESI, le entregábamos panfletos, el grupo de abogados de Atajo también está colaborando con el espacio. Así que donde llegan muchos casos de todo tipo, violencia de género, o sea, violencia doméstica, chicos y personas, digamos, con problemas de adicciones, y bueno, se acercan sus familiares a ver de qué manera se pueden manejar. Bueno, sí es bastante, bastante amplio lo que intentamos hacer, y digo intentamos porque, bueno, nos hemos visto cortado con estas actividades a raíz de la pandemia.
Claro.
O sea, desde el 19 a la fecha, bueno, el mural ha ido un poco despintándose, en fin. Entonces, ahora que estamos con la posibilidad de volver un poco más al ruedo, digamos, bueno, es darle vida y darle, poner en valor ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Yo, como mamá de Saulo Rojas, estoy pidiendo la colaboración de aquellos que puedan, que tengan, no sé, pinturas, pinceles, y también mano de obra, ¿por qué no? Porque ese espacio, digamos, el terrenito ese, hay que limpiarlo, cosa que lo vamos a hacer entre entre las personas que son, digamos, beneficiadas dentro de las actividades del Espacio Saulo Roja y todos aquellos que quieran venir a colaborar, los vecinos, porque en definitiva es algo comunitario. Mi hijo tenía problemas de, digamos, de consumo y era diabético. Llegamos así a un juzgado de familia y, avalado por profesionales, se pide la internación de mi hijo. El juez envía su historia clínica a 3 lugares, uno en San Luis y 2 lugares en Buenos Aires, y el único que dice que, bueno, que puede atenderlo integralmente la salud de mi hijo es este lugar, San Camilo, que fue el lugar donde fue a, lo llevé a internar por orden del juez. Yo no llevé a mi hijo forzado porque él pedía ayuda. Genovia, se ha sido un desastre viajar 1.200 kilómetros con un chico que no quiere ir. O sea, no fue algo forzado. Uh-huh. O sea, que tenía la esperanza y sabía que solo no podía. 14 de junio del 2013, faltaban 2 semanas para cumplir el año de estar él en ese lugar. Me llaman para decirme que mi hijo había tenido un infarto, teóricamente producto de su diabetes mal llevada y todo lo que había pasado en el camino, uh-huh, ¿no? Con su salud.
Para el resumen de Comecuco, reportó Radio Cuyún Comunitaria 89.3.
Ni una menos. A 5 años de la desaparición de Viviana Luna y en el marco de su búsqueda, hallaron restos óseos en Potrerillos. Escuchamos el informe de Radio La Leñera.
Informe de Radio Comunitaria La Leñera. Llega a Potrerillos Marcos Herrero a trabajar en el caso de Viviana Luna. Después de un largo proceso de intentos burocráticos y de realizar varias actividades para juntar la plata, el martes 28 comienza el proceso de rastrillaje en una edificación abandonada en Avenida Los Cóndores y en muy poco tiempo encuentra pistas muy contundentes que podrían dar un giro a la investigación de este caso. Escuchamos sus palabras.
Previamente se había armado una logística determinada en primer lugar por la familia, que podemos decir desesperada ante el olvido por ahí del Estado, del gobierno. Bueno, trató de buscar el recurso de canino de mis perros y, como perito aparte, contratarme de forma privada ante la negación de lo que es el entorno o la justicia y la fiscal de la causa. Hemos llegado el día lunes, ya tarde noche, preparando la logística y diferentes puntos que fueron determinantes, determinantes por lo que los perros pudieron detectar. Se hizo hincapié en un elemento muy contundente que es la base de lo que hoy se encontró, que fue una toma de olor de Viviana, una ropa, un elemento personal, que eso es muy importante porque contiene toda su esencia o olor de vida. De esta forma se resguardó esta ropa personal dentro del papel aluminio y se la resguardó en un frasco, para que se entienda, un frasco esterilizado. Fue así que nos dirigimos en un lugar que anteriormente el ente policial había trabajado y se tenía como una pequeña duda, que es una especie de un hotel, que si bien está en entorno privado, está en un estado de abandono. Se preparó los perros, se trajo los testigos, se le dio aviso al abogado. En esto no tuvo presente el orden judicial, ya que la fiscal Río no determinó tomar mi persona como parte de la querella o como perito parte, aluciendo que el recurso canino no está certificado por ente del gobierno, y el perro toma el olor de Viviana, primero en su olfato, o sea, la cavidad de la nariz, pero principalmente lo más importante en su cerebro. Una vez que el perro tiene el olor, que esto fueron aproximadamente 1 minuto de toma, 2 minutos, con total autonomía se suelta el perro. Para que se entienda, el perro trabajó totalmente suelto, y en el baño hizo hincapié en un pequeño, podemos decir, como un hoyo que tenía escombro, donde había una especie de bañadera, empezó a escarbar, a ladrar y sacó específicamente con su boca lo que es a primera vista, pero por mi experiencia y se puede ver la parte superior de un cráneo. Ese cráneo está de una forma quemada y tenía como carbón o carbonilla. Y había otra bolsa de alpicera color marrón con carbón y el perro hace hincapié en eso. Y para determinar el punto se encontró la parte de una cartera, digo semi quemada porque estaba quemada, pero es la parte como un bolsillo. Dentro de este bolsillo, en un estado de humedad, de modo que ha sido protegido por la misma cartera, y parte de ese papel, ese, podemos decir, oficia como una especie de información personal, está semiquemado, pero en muy mal estado, figuran diferentes nombres que a primera vista sugiere que podría ser una trata de personas. Cabe recordar que puede pasar dos aspectos. Puedo no tomarlo, no el ente policial, porque es una extensión de lo judicial. La fiscal de la causa puede determinarlo o no, esta información de parte de la querella. Ellos pueden decir, esto no sirve, esto está mal planteado, no se hizo de forma correcta. Pero lo importante, o lo que cabe destacar, que en estos 5 años de la desaparición de Viviana Luna para seis, la justicia no ha determinado un buen camino, no ha investigado, no le ha pasado información a la familia. Ahora estamos a la espera de que llegue, se le dio aviso a la policía, creo que vendrá el gabinete, y vuelvo a mencionar, el gabinete científico policía de investigación, le diré cómo fue la función, le mostraremos y le haremos una ampliación de un pequeño informe que es privado para que sugiere lo tomen ellos. Cabe recordar que yo vine contratado de forma privada, en la familia de Viviana Luna, encabezado por Matías y su esposa Florencia, hicieron un desgaste emocional y también así de dinero para pagar mi importe por este trabajo hecho.
Ahí escuchamos esta entrevista realizada a Marcos Herrero luego de encontrar las pistas en este primer proceso de rastrillaje. Informe semanal de Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Preocupación en La Valle por las malas condiciones edilicias de una escuela. Con el sonda del pasado 18 de agosto se volaron los techos de 3 aulas de la escuela secundaria Carlos Mazoero de La Pega, en el departamento de La Valle. Desde ese momento la escuela quedó varios días sin clases, hasta que se reparó la voladura. Pero la parte interior de los techos no quedaron en condiciones, y los y las estudiantes temen por su integridad física. Escuchamos el reporte de Radio Tierra Campesina.
Radio Tierra Campesina entrevistó a Sofía Villagra, estudiante de la escuela, sobre el estado actual de situación y el reclamo de la comunidad educativa.
El 18 del mes pasado, con el viento sonda, voló el techo del colegio, que incluso había sido colocado hace 2 semanas. O sea, nosotros hace 2 semanas hicimos un reclamo y a eso se empezaron a apurar y el techo que se voló lo colocaron. Pero como les mandé foto ayer, sigue roto por la parte de adentro. El cuerpo de delegados de cada curso tuvo una reunión donde hay un acta que lo firma, donde dice que está habilitado para cursar, que el techo está arreglado, que faltaban hacer unos arreglos, pero eran arreglos mínimos, y que estaba habilitado para cursar. Pero acá, sinceramente, no se puede cursar porque corremos mucho peligro nosotros. Son 3 aulas las que tienen el techo en estas condiciones, que no se pueden cursar. El resto de las aulas están en perfectas condiciones, pero hay 3 que están en esta situación y que no se puede cursar así y nos hacen estar. En el mismo curso donde yo digo que está ese problema del techo, hay cables que están peleados, por ahí. Bueno, ahora el tema de la luz, estos días que hemos estado cursando de ayer y hoy no hemos tenido problema con la luz, pero la luz siempre se nos cortaba mientras estábamos en clase. Cuando volvimos teníamos constantemente problemas de agua también, pero los problemas de agua ya fueron solucionados. Se nos cortaba el agua y bueno, a causa de eso no se podía cursar. La luz se cortaba, pero siempre se nos cortaba cuando estábamos en clase. Entonces, bueno, tenían que seguir con la clase.
Bien.
Pero, como te digo, en estos 2 días, porque nosotros empezamos a cursar a partir de ayer, en estos 2 días no hemos tenido problemas con eso.
Bien.
Pero así como te digo, hay cables pelados y bueno, lo que más nos preocupa a nosotros en sí es el tema del techo. Nuestra intención era cortar la calle y demás, pero no lo pudimos hacer ya que no estaba el directivo del colegio acá y no contábamos con los alumnos suficientes para salir porque, como te digo, volvimos a la presencialidad y teníamos que estar cursando, entonces no podíamos salir del establecimiento. Hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es solo de directivo y que es como te digo, que acá desde dirección han hecho todo lo que tienen a su alcance.
Ese fue el informe de Radio Tierra Campesina de Jocolí, La Valle. Y en el último informe de este resumen semanal, seguimos con el tema de la educación. Esta vez Radio Cuyo nos trae la noticia desde Luján de Cuyo, porque allí otra escuela tiene importantes falencias edilicias y su comunidad educativa está presentando un reclamo.
Desde Radio Comunitaria Cuyum nos comunicamos con Natalia, que es una mamá de la escuela Gascoigne en el departamento de Luján de Cuyo. establecimiento donde explotó una estufa y puso en peligro a los alumnos de cuarto grado. Además de esto, Natalia nos contó la falta de presencia del Estado en el colegio.
Nuestros chicos, o sea, la escuela que tienen, no tiene las condiciones favorables como para que ellos puedan estudiar, o sea, están siendo vulnerados los derechos de nuestros niños, o sea, porque no tienen condiciones. Al hablarte de no tener condiciones, hablamos en general, agua, luz, gas, espacios para hacer deporte, o sea, nada, no hay nada, son salas. Y bueno, o sea, el reclamo era, o sea, de que se haga presente el Estado, que se haga presente la Dirección General de Escuela, pero bueno, al no tener una difusión, o sea, esto no llega. Ya hace 2 años, como te vuelvo a reiterar, que estoy trabajando, pero bueno, cuesta mucho cuando te falta el apoyo. Los papás quieren, pero como te vuelvo a reiterar, o sea, muchos papás con el apriete que hay no salen. Hubo una explosión, bueno, porque hay un Zeppelin, que eso hace 2 años cuando yo lo vi, o sea, hablé sobre eso. Bueno, el señor Miguel Ángel Gil, que es el de infraestructura, o sea, quedó en arreglar todo ese tema. Bueno, pasó el año de pandemia, volvimos a las escuelas y todavía eso sigue tal cual. No sé qué arreglos se hicieron, pero bueno, llegó a explotar una de las estufas, no llegó a mayores, pero bueno, eso es lo que nos tiene un poco preocupados. Es el tema del agua, el tema que los chicos, la escuela está sobre la ruta, por la ruta 82 al kilómetro 21, tienen que esperar el colectivo sobre la ruta, no tienen una garita, corren peligro, o sea, es un playón muy en estado de abandono. Bueno, son muchas las sumativas. Y la verdad que, bueno, uno no tiene respuesta de los directivos porque los directivos toman cargo de acá en las escuelas rurales porque suman puntaje para su jubilación. Entonces, bueno, siempre tenemos todos los años docentes, o sea, directivos que pasan de turno y el que pasa de turno no hace nada. Nosotros acá necesitamos gente comprometida, gente que se comprometa a trabajar con la comunidad, o sea, que trabaje. La verdad es que no se hace nada. Ayer nos pasó una desgracia mayores porque creo que fue un milagro. Pero la verdad es que no se pueden dejar pasar estas situaciones. Yo creo que el Estado nos tiene, o sea, tiene que hacerse presente. Acá no hay intendente, acá no hay delegados, acá no hay nada. Nada que se haga un Estado presente. La maestra fue a prender la estufa y al no estar arreglado, o sea, el Zeppelin, las pérdidas de gas, bueno, quisieron prender la estufa y se produjo la explosión en cuarto grado. Esto se produjo a las 8:20 de la mañana y recién los directivos, o sea, maestros, mandaron un mensaje a las 10:20 de la mañana que podíamos retirar nuestros niños. O sea que 2 horas casi después de lo que pasó. No se hizo presente Defensa Civil, no se hizo presente la policía para contratar. Desconozco si habrán labrado un acta porque hoy la directora ni la supervisora, nadie salió a dar la cara. Se quedan adentro y nadie nos da una explicación de nada. Así que bueno, la idea era tomar la ruta, hacer acampe, pero bueno, no, los papás tienen miedo, como te digo.
Reportó Radio Comunitaria Cuyún 89.3 para el resumen semanal del Comecuco.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.